Bueno, pues en fin, deciros amigos míos que yo he llegado entero, ¿eh? Ha sido cansadito, pero había tanta gente allí, vamos, una pasada. Y es que lo de Madrid este sábado ha sido algo increíble, ¿eh? Decenas de miles de personas entusiasmadas con que la situación social y política en este país iba a cambiar, que iba a dar un vuelco de golpe. Así que nada, nos fuimos muy tempranito, cerca de las 12 de la noche del viernes. Y llegamos allí a las 7 y pico y, en fin, fue una paliza. Toda la noche moviéndonos, 11 vecinos de Huelva, porque no pudimos entrar en el autobús que se había fletado. Pero llegamos, llegamos. Y llevamos también nuestro micrófono a toda la manifestación. A las 8 de la mañana del sábado, a las 8 y poco, un poquito más tarde, estábamos ya viendo toda la gente de Andalucía que se había quedado dormida en Getafe. Había bastante gente, cerca de, no sé si eran 30, 40 mil personas, marchamos desde Getafe hasta Madrid. Está bien los datos, ¿no, Javi? Yo no sé contar, pero la verdad que fue algo impresionante. Bueno, pues y al final, pues nada, todo el día por Madrid, gritando, exigiendo, pidiendo, compartiendo, siendo uno más de esas decenas de miles de personas. Y a las 8 y pico de la tarde, pues nosotros nos fuimos. Y además nos fuimos con una sensación inmensa de paz y de dignidad. Ni un mal gesto, ni una provocación hacia ese desmesurado número de fuerzas del orden que había. Pero todo empezó después, ¿eh? Estaban buscando lo noticiable, que era solamente la violencia, y se ve también que había muchas ganas de empequeñecer lo que allí estaba ocurriendo y de demonizarnos a todos, y aquello empezaron a dar palos a unos cuantos, y quieren que se quede en eso, pero no, nosotros no vamos a caer en esa trampa. Hoy, en Señales de Humo, vamos a contar lo que realmente nos interesa. Vamos a olvidarnos del vandalismo y de la violencia, vamos a hablar de lo que es fundamental, y es todo lo que trasladaban esos gritos de la gente que inundó Madrid, que la inundó de dignidad, y que creo que es un estupendo motivo para este programa número 334 de Señales de Humo. Vamos a rescatar todo lo que ocurrió entre que nosotros llegamos a Getafe y nos volvimos de Madrid, ese sábado día 22, este sábado pasado, y vamos a intentar proyectarlo hacia el futuro. Así que bienvenido, bienvenida a Señales de Humo. Hoy vamos a compartir contigo todo lo que hemos vivido en Madrid. Vamos a usar como esqueleto además los tweets que Javi iba cada ratito enviando para que la gente de Huelva o la gente cercana pudiera seguir la ruta de nuestra excursión. Y también vamos a ver, vamos a abrir otra ventana dentro del programa, y es a ver qué tendrá en este tiempo de cambio que decir los movimientos sociales. Hay que aprovechar un poco el tirón, porque es que si no nos vamos por ahí, ¿eh? Y como siempre, música oportuna para nuestra propuesta de contenido. Así que, si me lo permites, y en 0,2, empezamos nuestra crónica.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. Va a conquistar...
¡Hora! 6 y 40 de la mañana.
La columna Dos Orillas llega a Getafe.
Hora, 9 de la mañana.
Recogiendo declaraciones para Señales de Humo. Hay una foto con Sánchez Gordillo.
Vamos a escucharlo también.
De Huelva, nos encontramos con José Manuel Sánchez Gordillo, que estuvimos el año pasado hasta Marinaleda. A ver si nos encontramos contigo. ¿Qué expectativa tiene el SAT?
Bueno, yo creo que un instituto del absoluto, yo creo que ya se está comenzando a ver, y yo creo que a lo largo de las marchas que vamos a terminar con la manifestación, yo creo que ese éxito se va a multiplicar por 3 por lo menos, y yo creo que vamos a estar cerca, rondando o por encima de 1 millón de personas.
¿Conmueve ver cómo se ha movilizado, cómo la cantidad de kilómetros que estamos haciendo para llegar a Madrid? ¿Se conmoverá también la población madrileña y la población de España?
Yo creo que la gente de Madrid va a responder por los barrios y por los pueblos que estamos llegando y las paradas que estamos haciendo, y yo creo que espero que la población en definitiva en general y el poder, que suele ser bastante insensible para con las reivindicaciones del pueblo, tome nota y aprenda de una vez que el pueblo hay que escucharlo y escucharlo inmediatamente.
Había gente antes reivindicando que haría falta una estrategia política unida, común, de gente de izquierda. ¿qué opina sobre ese tema? ¿Seremos capaces de tener ese espacio público político común para poder defender?
Bueno, eso sería un ideal. Lo que pasa es que la izquierda es muy, muy cainita y se pelea mucho, demasiado, por los puntos y las comas. Yo creo que hace falta un proyecto común político que tiene que ser anticapitalista. Yo creo que el gran problema del sistema, y hay que buscar un sistema diferente donde los mercados manden menos y donde los estados y los pueblos manden más. Yo creo que la democracia significa el poder del pueblo, y eso que teóricamente es así, en la práctica realmente no lo es.
José Manuel Sánchez Gordillo, muchísimas gracias y mucha suerte.
Míralos por donde bajan, ya llegan mujeres y hombres de maíz y de tierra.
Y terminamos esta introducción con otro momento. Hora 9:30.
Echa a andar la columna Andalucía de 22M, Marchas por la Dignidad.
Bueno, pues muy rápido, que el programa de hoy viene cargado, cargadito, y a ver si tenemos tiempo para todo. Una noticia que supongo que habréis escuchado: ha muerto Suárez.
No me digas. Sí,
el muy que pobrecito. Fue presidente de la transición, no sé si os suena el tema, ha sí. salido...
Un poco excesivo, ¿qué te parece, Gonzalo?
Pues bueno, ha muerto la de memoria, uno de los artífices de la transición, hay que hacerle un homenaje, ¿no? Y el estado al completo, sí,
el país primero, ha recuperado, ¿no?, la memoria de Suárez, aunque él haya muerto perdido de
es el país. Primero, y venía bien un funeral con todo este
sí, boato, porque, ¿no? Desde luego nos ha tenido entretenido durante 3 días, ¿eh? Eso sí, que a lo mejor...
Algunos se han reclinado con una pose un poco forzada, la verdad. Loar a quien ha muerto siempre tiene el peligro de ponerte en evidencia, porque las hemerotecas están
claro,
ahí, ¿no?
Y se sabe perfectamente quiénes lo llevaron al conflicto y a...
Pero en este país la memoria es patrimonio de muy pocos, ¿eh? Y las hemerotecas, sí, claro, bibliotecas y todas las tecas que tú quieras.
Y los aeropuertos.
Parece que se quedan en el aire.
De muy pocos, sí.
Bueno, aprovechando un poco, creo que sería bueno, se le ha hecho el entierro con todos los honores, pero queda una pregunta en el aire, ¿no? De aquella transición épica, después de aquella transición épica, a lo mejor ha llegado el momento de resetear nuestra democracia y hacer algo parecido, ¿no? Recupero un poco las palabras que decía ahora Sánchez Gordillo. Desde allí, desde Madrid, yo creo que que hay que hacer otra transición distinta y salir de esta dictadura de los mercados, ¿no? Que es otra dictadura. Pero bueno, claro, mientras tanto vamos a esperar que acabe.
Ya somos esto. Mayores de edad.
Somos mayores de edad.
Ya sí, podemos hacerlo. ¿No?
Ya podemos votar de, ¿no?, forma independiente, sí.
Autónoma. Bueno, Ucrania y Crimea. Leo un texto que me encontré por ahí. Es como una partida de póker y cada potencia juega las cartas que tiene. China, dinero contante y sonante. Europa, acuerdos comerciales y tratados varios. Rusia parece que amenazas de tanques y misiles. Y Estados Unidos, las estrategias de sus civilinas multinacionales. Las guerras agrarias del siglo XXI ya han empezado. Esto es un texto de Gustavo Duque, que es un hombre al que suelo leer. En fin.
Pues muy lúcido, ¿eh? Y lo clava, realmente.
Muy concreto.
Que no era, como ya hemos dicho en otros programas, no era lo que parecía al principio, una película de buenos y malos, sino una lucha fraticida de intereses donde los civiles...
Lo peor de esto es que no sabemos qué es lo que va a resultar después, porque pues, las consecuencias... Evidentemente, los que ya tienen unas consecuencias muy penosas son los ucranianos.
Eso es lo que yo voy a decir.
Están completamente hipotecados. Eso ya no tienen por dónde salir, que no sea a través de una vía de conflicto y de años de presión. Los demás ya veremos.
Bueno, años de prisión, que no muerte, como las condenas a muerte de 529. Yo sobre todo he puesto la noticia por la cifra, ¿no? 529 personas ejecutadas, que van a ser ejecutadas en Egipto, fueron acusadas del asalto a una comisaría en agosto del pasado año, que bueno, se cobró la muerte de un coronel de policía. Todo esto fue fruto de aquellos enfrentamientos, sí, tras el derrocamiento de Morsi y la contestación en las calles de los hermanos musulmanes. En este caso les tocó ser los malos de la película. En cualquier caso, desde aquí decimos, no está bien matar gente, no está bien...
Ni de uno en uno, ni todos juntos.
Estamos en el siglo XXI, creo, ¿no? Estamos en el siglo XXI y estas cosas nos mandan muy atrás.
Pero
¿no?
¿Tú crees que al menos habrá presión internacional y
pues
se tratará
de evitar? Pues mira, yo he recogido la noticia de una esquina muy esquinada de la prensa. No me ha parecido que tuviera lugar, que porque vamos, me parece alucinante.
Bueno, lo de Egipto es un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Y lo que parecía un reverdecer y una oportunidad de futuro, se nos ha fastidiado, pero con todo el cuerpo, vamos. Es que es curioso que ya empezamos a escuchar eso de que lo que había era mejor.
Sí, eso
es muy
pasar,
triste.
Suele pasar.
Eso también se lo escucho yo a algunos señores aquí con Franco Villa Momeón, sí, sí. Cuidado con enterarme.
Lo que es triste es que se tenga que hacer esa, que tú escuches esos comentarios ya, porque parece que no se aprende nada ni de lo que había ni de lo que ha pasado. Y como siempre, los que quedan hipotecados y los que quedan fastidiados son los que viven allí.
Lo que pasa es que ¿quién le podría reñir a Egipto? ¿Que la comunidad internacional, China, le puede reñir en este tema?
Estados Unidos.
No fin, tenemos referente ninguno, ese es el gran problema. A lo mejor el Papa se va para allá y lo riñe.
En fin. Bueno, otra noticia un poco más suave, aunque no menos mortal. ¿Os acordáis de esas restricciones de tráfico que creo que comentamos aquí en París hace alguna semana? Que las matrículas pares podían salir, las impares no. Esas imágenes que hemos visto últimamente de China, donde el aire parecía que se podía cortar, ¿no? Bueno, pues la OMS ha puesto cifra a esto, ha puesto cifra y ha dicho que son 7 millones las muertes que se pueden contabilizar por contaminación al año en este planeta nuestro, ¿no?
¿7 millones al año?
7 millones de muertes por contaminación, por esos ambientes insostenibles que nos hemos empeñado en
tener. Pues va la cosa hoy de muy muy fúnebre, te veo, ¿eh? Hemos empezado con un muerto y terminamos con unos pocos, Gonzalo.
Pues sí, aunque esto es una forma de suicidio, ¿no? Porque sí, al final de cuentas es el mismo aire que soltamos con nuestros coches, en fin. Yo me voy ya rápido, ¿no? Porque vienes Javi tocando la sirena. Aquí dejamos el vistazo.
Bueno, pues volvemos a nuestro escenario, sábado día 22 por la mañana, y miramos el reloj, son las 10 y 5 de la mañana.
Los bomberos de Villaverde reciben a la columna sur con estas sirenas.
Y a las 10 y 35 tuiteaba Javi.
También la gente de Villaverde saludan la llegada de la columna Andalucía.
A las 11 y 50 de la mañana,
los trabajadores del Hospital 12 de Octubre reciben la columna Andalucía de 22M Marchas por la Dignidad con esta pancarta: sanidad a subasta para que los políticos amasen pasta.
Y a las 12 y 40, ya ha pasado el mediodía,
la columna Andalucía más cerca de encontrarse con el resto de columnas al grito de ¡sí, se puede! No por intensa esta crónica y vamos a dejar de dar nuestra buena noticia, pero hoy en vez de buena noticia, la verdad es que traemos casi un cuento. Un cuento que empieza así. Porque el mundo ha cambiado. Había una vez una carpa de circo que ya existía mucho antes de ser realidad. Era una carpa que por fuera se parecía mucho a todas las demás, pero por dentro era algo diferente. Esta carpa, que nació de un sueño, no vendía entradas ni enseñaba fieros leones, aunque lo más especial de todo era el lugar que ocupaba. Lejos de la ciudad, en un terreno pelado que muy pocas personas conocían, se asomaba esta gran carpa roja y amarilla, y junto a ella, una comunidad del pueblo mapuche que, como tantas otras en Chile y Argentina, lleva años luchando para mantener sus tierras. Bueno, pues se puede hacer cosas muy creativas para defender las tierras que durante años han pertenecido al pueblo mapuche y que ahora el capitalismo del gobierno chileno quiere privatizar. Entre ellas, se puede levantar una carpa de circo. Esa fue la solución propuesta por Diego, un indio mapuche que llenó el terreno de una comunidad de su raza que vive cerca de Viña del Mar, en Valparaíso, Chile, de música, de teatro, de circo, sobre todo para animar a la gente de la ciudad a que conociera el lugar, a que conociera la cultura y sobre todo la lucha de este pueblo originario con el que conviven mucho, incluso sin saberlo, ¿no? Los mapuches llevan años resistiendo la represión de los gobiernos de Chile y Argentina, que han intentado convertirlos en extranjeros en su propia tierra. Era una lucha desconocida, pero ahora ya no lo es tanto. Su única arma, la cultura, es un arma que no duele, que produce cambios pequeños, pero significativos. Así que desde aquí, nuestras felicitaciones al pueblo mapuche por escribir un cuento tan mágico y tan digno como real.
Bueno, oye Javi, llevaba desde el sábado para decirte una cosa, y es que cuando seguimos haciendo la crónica del... estamos haciendo la crónica del 22M, y el otro día cuando ponías música, acertaste con la banda sonora. Todas esas bandas sonoras que,
las
que
del poníamos... Las del programa pasado, ¿no?
María Ángel, las de la Marcha de la Dignidad. No sé si escuchasteis el programa, pero sonó, por ejemplo, la música de La Bordeta. Y eso de Santa Bárbara Bendita sonó
también
en
no
la
me
calle,
digas.
Sonó, además sonó alto, ¿eh?
Lo de La Bordeta fue el otro día la banda sonora que tristemente acompañó a la policía dando palo porque estaba sonando en ese momento en el escenario, y fue cuando entró la policía a cargar en la plaza cuando todavía no había terminado el acto.
Bueno, pues nada, enhorabuena.
Pero el otro día, Javi, me sorprendió que dejaras alguna columna sin banda sonora y una de ellas
ya estamos.
Fue precisamente, es que me llamó la atención. Pero porque si algunas es que se quedaron ahí mudas.
Los 35 programas anteriores han estado impregnados de música.
Pues extremeña. Claro, me refiero a la columna de Extremadura. ¿Qué pasó con eso?
Pues que nos quedamos sin tiempo, es que era
es verdad.
Ya está, no pasó nada más. Estaba preparado, pero bueno, el caso estaba preparado algo, pero no esto. El otro día cuando nos cruzamos con los extremeños que andaban también hacia Madrid, pues escuchamos algo como si vinieran de un poquito más allá, como si vinieran del Alentejo portugués. Entonaban aquello que se escuchó en la Revolución de los Claveles de Portugal. No sé si sabéis a qué me refiero.
Claro.
Pues eso es lo que
Grándola,
vamos a escuchar.
¿No?
Grándola, Vila Morena, la canción compuesta por José Alfonso, que hace referencia a la fraternidad entre las personas, dice la letra Grándola, Villa Morena, tierra de fraternidad, la traduzco, ¿vale? Tierra de fraternidad, el pueblo es quien más ordena dentro de ti, oh ciudad, el pueblo es quien más ordena, tierra de fraternidad, en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grándola, Villa Morena, tierra de fraternidad. Suena al ambiente que había el otro día
pues
allí,
sí,
¿verdad?
La verdad que sí, una letra muy bonita.
Oh!
Bueno, pues con esta música tan sugerente, llegada de tierras portuguesas y que, yo qué sé, era como una fraternal armonía ver a la gente de Extremadura usando esos motivos musicales y esos mensajes que supusieron un cambio tan importante para el pueblo portugués. Pues vamos a seguir con la crónica de lo que ocurrió este sábado y también de lo que contaron muchos de los personajes de referencias que... Bueno, de referencia para nosotros, ¿verdad, Javi? Porque alguno de ellos ha sonado en algún momento por aquí, por nuestro programa, y porque nos los encontramos por el camino. Iban paseando como nosotros, iban con el mismo deseo de cambio, con la misma sonrisa en la cara de ver esa ingente cantidad de gente paseando por las calles y lanzando proclamas en pro de construir un futuro para todos. Y tenemos ganas de seguir trasladando, ¿no?, lo que se vivió el 22, porque fue de lo más interesante, María Ángeles.
Queremos además contar lo que sí fue y no lo que el gobierno central o la Comunidad de Madrid y sus delegadas de gobierno quieren que sea o han querido que sean, y que trascienda y que apague a todo lo demás. Así que allá vamos.
Bueno, ya una vez en Madrid, a las 1:10 de la tarde,
la columna Andalucía llega a Legazpi.
Nos acercamos con el resto de la gente de la columna Andalucía, descansamos, cogemos fuerza y ya nos preparamos. A las 16:50, a las 5:10 de la tarde,
Gonzalo Revilla, entrevistado por Telesur. Posiblemente, si queréis ver algo de televisión sobre el 22M, tendréis que recurrir a ellos.
Y a las 5, el momento esperado, la gran hora de la manifestación, donde todos los afanes de la gente que habían dado por media España confluían en un mismo sitio, empieza la manifestación a las 5 de la tarde.
Hora de comienzo de la manifestación y decimos pan, techo y trabajo. ¿Hacen falta más motivos para estar aquí? También habíamos aprovechado para escuchar las repercusiones que estaba teniendo la jornada de movilizaciones y escribíamos al hilo de estas. En todo el día no hemos visto un solo incidente en las marchas Dignidad 22M y hemos escuchado que dicen que somos violentos.
6 de la tarde.
Las marchas Dignidad 22M apenas avanzan por la cantidad de gente que hay, pero caminamos, despacio, pero caminamos.
¿Y a las 7:15 de la tarde?
Más de una hora sin cobertura en las marchas Dignidad 22M, pero aquí seguimos. Y nos encontramos por el camino
con una pareja muy famosa, sí, como decíamos,
que además
al principio.
Es referente para nosotros, Luis García Montero, al que hemos entrevistado varias veces.
Y Almudena
Grandes, cerca de Recoletos, les abordamos y les preguntamos, pues, ¿qué hacían por allí?
Estuvimos en la manifestación y ahora nos acabamos de encontrar por el camino con Almudena Grandes. Vamos a intentar entrevistarla para ver qué es lo que podemos preguntar. Bueno, nos encontramos aquí con un montón de gente venida de toda España, cada uno trayendo todos los motivos suficientes para poder pasar un día aquí. ¿Qué es lo que desprende esta manifestación?
Hombre, yo estoy muy contenta porque me parece que es una manifestación muy masiva. Entonces, la primera cosa que destacaría es cómo se ha volcado Madrid con las marchas que han llegado hasta aquí y el ambiente reivindicativo pero sereno de la manifestación, aunque, bueno, prácticamente han dicho que iba a llover, que iba a haber desórdenes, que no sé qué, y está siendo una manifestación ejemplar. Si yo fuera organizador, estaría muy satisfecha.
Nosotros venimos acompañando a la columna andaluza desde Getafe. Y una de las preocupaciones que surge en todo sitio es qué va a ocurrir después. ¿Habrá posibilidad de que haya un movimiento de político hacia la izquierda que sea capaz de absorber todas estas intenciones?
Ojalá, yo creo que esa es la dirección en la que hay que trabajar. O sea, el gran problema que tiene la causa del progreso en España es que la indignación ciudadana, los movimientos ciudadanos, no acaban de encontrar un cauce transitable para desembarcar en la vida política. Ojalá que fuera así. Esa sería la verdadera manera de que cambiaran las cosas en este país, porque tomar la calle es muy importante, pero tomar las instituciones es más importante todavía.
Pensar que hoy día la clase política, sobre todo dirigente, vaya a escuchar lo que aquí ocurre, eso es imposible, ¿no?
Desde luego el gobierno seguro que no. El gobierno seguro que no. Y los partidos de la oposición, de la izquierda de la oposición, pues seguro que se sumarán, pero no es suficiente, no es suficiente. O sea, sería fundamental que estos movimientos lograran cuajar una alternativa cívica política importante.
Muchísimas gracias, mucha suerte. Muy encantado de encontrarte aquí, en este sitio donde se está recogiendo tanta deseo de cambio, tanta movilización ciudadana. ¿Qué es lo que se respira aquí para poder trasladarlo a los oyentes de Huelva?
Yo respiro alegría. Creo que es una movilización importante y una respuesta de la ciudadanía muy necesaria. Y añado algo más. Me parece que no es solo una llamada de atención al gobierno del Partido Popular, sino que es una llamada de atención a todas las organizaciones tradicionales de la izquierda, partidos y sindicatos, para que mediten cuál es su papel y para que se presten a una transformación y a un cambio que necesitamos los ciudadanos.
Acompañamos la columna andaluza desde Getafe y esa es una de las intuiciones que se vislumbraba como lo ideal para el día después. Hubiese un movimiento hacia la izquierda donde convergieran todas estas marchas, todas estas movilizaciones y que fuera realmente una alternativa.
Una alternativa necesaria, porque creo que es muy necesaria, que confluya en un frente amplio y que signifique varias cosas. Primero, acercar la política a los ciudadanos y a las ciudadanas. Segundo, transformar la política en un espacio democrático, participativo, con voz de la gente y romper esa inercia de los aparatos que solo se mueven para colocarse a sí mismos y para perpetuarse en los cargos. Y en tercer lugar, consolidar un tejido social que la cultura neoliberal está machacando. La debilidad del Estado es la debilidad del tejido social. Y tenemos que tejer todo lo que está descomponiendo el neoliberalismo.
Muchísimas gracias.
Venga,
gracias
a vosotros.
Bueno, bueno, muy interesante. Estábamos aquí comentando en medio de la de la entrevista todo lo que está ocurriendo después. Pero vamos a terminar el acto con la crónica en el tiempo en el que estaba. Y es que estábamos terminando la entrevista con Luis García Montero. Estábamos ya en la Plaza de Colón. Estábamos viendo cómo se empezaban a leer los manifiestos, ¿vale? Nosotros a las 8 de la tarde.
Esto fue lo que tuiteamos. El acto sin terminar y la policía entra a golpear a la gente. ¡Qué injusticia! ¡Qué vergüenza! ¡Qué rabia!
8 y 30 de la tarde.
Nosotros volvemos a Huelva. Queda mucha marcha y algunos están acampando. ¡Suerte!
Bueno, y ya a mitad de camino, siguiendo con mucho interés el trayecto de Madrid a Huelva, todo lo que seguía ocurriendo allí, con también la mala leche de que al final todo se quisieran, ¿no?, que girara en torno a la violencia, a lo que había allí ocurrido, escribíamos nosotros.
Que no nos engañen, el debate no es la violencia. El debate es pan, techo y trabajo para todos, pero ahí no quieren entrar.
Y a la mañana siguiente, ya con un poco el cansancio sacudido como se pudo, seguíamos todavía con el eco de lo que había ocurrido el sábado en nuestras cabezas resonando.
Viendo la cobertura mediática de las marchas Dignidad 22M, se comprende mejor la necesidad de una ley de prensa que proteja a los medios comunitarios, medios como este.
Bueno, María Ángeles, pues teníamos ganas de que toda esta crónica, en un programa como el de hoy, en el que traemos pues todo ese deseo de cambio social, que lo ha vehiculado distintos movimientos sociales en España. Hablábamos de que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, de que las PA a nivel nacional habían estado detrás, las mareas, la gente de Rodea al Congreso. En definitiva, han sido movimientos ciudadanos los que han conseguido, con su empuje, con su honestidad y con su esfuerzo, pues concentrar a toda esa cantidad de gente que había en Madrid.
Sí, porque la Marcha de la Dignidad, bueno, han llenado el centro de Madrid de denuncias, también de esperanza, son como metáforas de ese intenso malestar que recorre España y a la vez de reivindicación, ¿no?, de esa fuerza de las acciones colectivas. Y en este programa no tratamos solamente de acercarnos a esa realidad, de trasladarla tal y como nosotros la vivimos, sino de aportar elementos para reflexión. Y hoy lo hacemos de la mano de Jesús Sanz. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Te vamos a presentar brevemente. Jesús Sanz Abad es doctor en antropología social, profesor de la Universidad Complutense, y se ha acercado además como investigador a las propuestas y a las aportaciones de los movimientos sociales. Nosotros hemos leído algunas de tus publicaciones, nos interesaba mucho, Jesús, esta manera rigurosa y lúcida que tienes de enfocar estos cambios históricos que muchas veces se producen delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta, no somos capaces de notarlo y queremos que nos ayudes a reflexionar y a valorar lo acontecido este fin de semana.
Bueno, primero, antes de nada, estaba encantado oyéndoos y sobre todo oyendo de fondo ese Grándola Vila Morena, ¿no?, que tanto me conmueve, y con esa versión tan bonita que teníais puesta. Así que, dicho eso, ¿qué podemos contar de las Marchas de la Dignidad de este fin de semana? Pues de alguna manera es la continuidad de un ciclo de protestas que se abrió con el 15M hace ya 2 años y medio y en el cual pues poco a poco se van ensayando, formulando y reformulando nuevas formas de protesta, tanto en el repertorio y en las formas, ¿no?, de ir incorporando nuevos elementos, ¿no?, para las cuales canalizar ese malestar, como ensayar nuevas formas organizativas y demás. Y en ese sentido, pues las marchas de la dignidad creo que han sido un salto cualitativo más en ese intento de intentar, bajo un programa de mínimos, pues agrupar a las grandes mayorías sociales.
Y todos esos rasgos que son comunes a toda esta forma de movilización que nace con el 25M, con el 15M, perdón, el que no tengan líderes, al menos representantes claros, ¿no?, y que se posicionan además políticamente como líderes o como jerarquía, ese movimiento a través de asambleas constantes, sin embargo sí una interconexión muy elevada por medio de las redes sociales, todos esos rasgos le aportan novedad, suponemos, Jesús, pero ¿también le aportan garantía de éxito?
Bueno, yo creo que es primero creo que hay que poner en contexto este movimiento. Y hay algunos rasgos que son claros del ciclo de protestas abierto con el 15M respecto a otros movimientos sociales también a Europa y en el resto del mundo. O sea, si vamos a otros movimientos que se han abierto en este nuevo ciclo de protestas, la Primavera Árabe, Yo Soy 132 en México, movimientos en Chile, en Portugal, en Brasil, que han ido surgiendo, también presentan esos rasgos de no tener líderes concretos. Y yo creo que tiene que ver sobre todo con dos ejes que atraviesan todas estas protestas. Uno sería la queja, el malestar por la democracia, ya sea por la ausencia de democracia, como sucede hoy en los países de la Primavera Árabe, o por la situación, ¿no?, de una democracia que se considera secuestrada por parte de los poderes financieros y donde se subordina la política a la economía. Ese sería un gran eje. El segundo eje creo que tiene que ver sobre todo con el aumento de la polarización social y de la desigualdad. Hace unos días, justo antes de las Marchas de la Dignidad, había un informe de la OCDE, nada sospechoso de ser una institución especialmente izquierdista y demás, donde se mostraba cómo era España era uno de los países, no sé si era el primero o el segundo país, donde más había aumentado la desigualdad en los últimos 5 años. Ese es un rasgo común en prácticamente todas las sociedades, al menos europeas, y bueno, sobre el éxito, ¿no?, también tiene, creo que influyen otros factores, ¿no?, y es sobre todo el ensayo de nuevas formas de organización al margen de los partidos y sindicatos, o bueno, matizando el liderazgo que podían tener los sindicatos en otro momento y que tienen que ver, bueno, pues con algunos cambios sociales de fondo y también pues con el derrumbe o la puesta en cuestión de la socialdemocracia como aglutinante muchas veces de este tipo de movimientos en otros momentos históricos.
Tú hablas de esos ejes que han originado, digamos, han gestado estos movimientos, pero la verdad es que los hemos visto este fin de semana en Madrid, ¿no? Cuesta trabajo aglutinar en una sola reivindicación concreta, a pesar de que es cierto que se llevaban lemas, ¿no?, a esta convocatoria. La diversidad de acentos es tan, tan rica y tan diversa que, bueno, se habla de la educación, se denuncia los servicios sociales de distinta manera, hay también, pues se aprovecha para denunciar cuestiones como la polémica ahora de la ley del aborto, por supuesto el paro juvenil, la corrupción. Bueno, quizás a lo mejor esta dispersión es la que en algún momento no deja las cosas claras, ¿no? ¿Cómo presentar esas propuestas concretas que pueden tener algún peso o de alguna manera actuar como reacción ante las políticas de desigualdad a las que te has referido?
Sí, quizá uno de los lemas más conocidos, ¿no? Recordemos que las marchas de la dignidad intentaban agrupar cuatro grandes ejes, ¿no? No al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika y pan, trabajo y techo para todos y todas. Quizá esta última expresión, ¿no?, la de pan, trabajo y techo para todos y todas, es quizá ese intento de ir a un programa de mínimos muy pegado a la calle a partir del cual intentar aglutinar y demás. Sí que es cierto, bueno, pues que hay mucho cabreo en la calle, esto cualquiera que sale y va a un bar y habla un momento se ve, ¿no?, y se palpa. Otra cosa luego es cómo se canaliza ese cabreo, pero hay muchas dispersiones, pero sí que es cierto, bueno, que en ese sentido, si lo comparamos con lo que fue el 15M, por ejemplo, sí se está dando pequeños pasos de intentar aglutinar en pequeños ejes, en pequeños espacios que puedan sumar, ¿no?, y de mínimos. Y en ese sentido creo que un buen referente para entender ha sido la PA, en la plataforma Afectados por la Hipoteca, y cómo han sabido trabajar el tema de los desahucios, ¿no?, y de cómo una cuestión que estaba fuera de la agenda política estaba al margen y era considerada casi como un problema personal de la persona que iban a desahuciar, pues cómo han sabido aquello ensayar nuevas formas de acción colectiva, por un lado, y por otra, bueno, pues hacer ver que se trata de un problema bueno, político, y que es desde ese ámbito, desde el político, desde donde hay que dar solución. Entonces yo creo que esa idea de pan, trabajo y techo para todas y todas es un primer ensayo, ¿no?, de intentar agrupar en unos mínimos pues luchas y aspectos que hasta ahora están muy fragmentados, pero que tienen una raíz común.
Sí, porque es una forma, ¿no?, de saltar esa brecha. Este fin de semana además hemos visto dos escenarios diferentes, tanto este de la calle, de los movimientos sociales, además entendemos nosotros que estuvimos por allí con una represión bastante alta, institucional, a todo lo que había ocurrido, y después el otro escenario de la política institucional en torno a la muerte de Suárez y a todo lo que ha ocurrido después. Esa brecha, sin una opción política concreta, ¿va a ser difícil de salvarse, Jesús? ¿O la política, por así decirlo, más institucionalizada, tendrá que bajarse a atender a los movimientos sociales?
Bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana en ese sentido muy simbólico. A mí me recordaba una frase de Gramsci, ¿no?, que decía algo así como que la crisis es el periodo donde lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en el interregno, en ese periodo, pues es donde están los monstruos, están, de alguna manera surgen los monstruos, algo así, ¿no? Gramsci lo decía anunciando en ese momento, en su contexto, el fascismo y demás. Yo creo que estamos en un momento en el que lo viejo ha entendido como una serie de consensos que han gobernado, podemos decir, tres generaciones, ¿no?, y que nacen de la transición, en el caso del Estado español, y tienen que ver con otros consensos, el estado de bienestar y demás. Se están poniendo en cuestión y bueno, tienen varios síntomas, ¿no?, en el contexto del Estado español. Uno sería el tema soberanista, otro sería el desmantelamiento, ¿no?, o el retroceso del Estado de bienestar, el recorte en derechos sociales y una serie de consensos y demás que estaban ahí y que han regido la vida política en los últimos 35 años. Yo creo que cada vez se habla más, ¿no?, pues en el ámbito de los movimientos sociales, de la necesidad de iniciar un proceso constituyente, de crear un nuevo contrato social, ¿no?, que rija la vida social. Lo que no tengo tan claro es si ahora mismo se dan las condiciones para que haya algo así, ¿no?, porque las posturas creo que cada vez están más enfrentadas y más polarizadas. Y creo al mismo tiempo, bueno, pues que a mí sinceramente creo que se ha magnificado, ¿no?, y me sorprendía mucho la cobertura que se ha dado a todo lo que tiene que ver con la muerte de Suárez, sin duda una gran figura política, pero creo que se ha magnificado mucho por el momento ya no tanto su figura, sino todo lo que se ha creado en torno a él, y tiene mucho que ver con ese intento de reconstruir en una especie de mito de origen, no sé cómo decirlo, me sale ahí mi lado antropológico,
sí,
¿no?
Al final se necesita la persona, claro.
Sí, y lo que fue como personalizar esos consensos, ¿no?, que es, de los cuales aparece la transición.
Sí. Pues finalmente, Jesús, nos sí. queda un poco el regusto de que nos des alguna pista, alguna clave, porque es algo que nos cuestionamos a menudo. Has hablado de que las marchas de la dignidad verdaderamente significan un paso adelante, aunque ahora no lo veamos muy claro, en cierta forma de organización, en aglutinar las reivindicaciones, en empoderar a la gente, esta gente que se siente cada vez más excluida. ¿Y ahora qué? ¿Qué camino pedagógico o qué tipo de formación, de reflexión deben adoptar los movimientos sociales ante esta coyuntura?
Sí, primero un apunte. Yo creo que a veces nos cuesta tener una cierta perspectiva histórica para analizar los movimientos sociales. Los movimientos sociales hay que verlos en contexto histórico y siempre surgen en un momento en el que aspectos que son vistos como, con el paso del tiempo son vistos como evidentes, estoy pensando en un movimiento obrero y sus reivindicaciones de 8 horas, ¿no? Y cómo todo lo que costó y demás. Si lo llevamos al plano del 15M y todo lo que ha pasado después, bueno, no hay que ir al 15M, hay que ir como estábamos el 14M. Y solo han pasado 2 años y medio. Yo creo que en esos 2 años y medio sí es evidente que cuando menos ha abierto un proceso de repolitización por parte de la sociedad y que para mucha gente ha sido una primera experiencia de socialización política, más allá del marco institucional, y que se están ensayando nuevas formas de participación y demás. Y segundo, yo creo que el reto, en un contexto en el que los sindicatos están en crisis, los partidos políticos están en crisis, el reto está en ensayar formas que animen a los sectores populares a organizarse. Y estoy pensando sobre todo en colectivos como los parados, que muchas sí. veces es una situación, se caracteriza por la atomización, la fragmentación, uh-huh. y creo que ahí está el reto. Buena parte de las mareas, por ejemplo, no han tenido apenas presencia de los sectores más populares o de población inmigrante, por ejemplo. Mayoritariamente eran o bien sectores organizados, en el caso de los sindicatos, muchas veces, que se ocupaban las mareas, o, por ejemplo, muchos de los que encabezaron las protestas del 15M eran jóvenes universitarios con cierta situación de precariedad, ¿no? Todos estos movimientos han tenido en común pues un cierto carácter interclasista. Entonces, en ese sentido, yo creo que el reto está en cómo llegar a las clases populares, en cómo conseguir y aglutinar a más sectores, y en ese sentido creo que los que marcan el camino y la única excepción dentro de los movimientos sociales que han ido surgiendo, quizá la más destacable, es la PA, la Plataforma Afectados por la Hipoteca, por cómo han sabido crear procesos de empoderamiento, ¿no?, desde abajo, y de construir un nuevo sujeto político en torno a el tema de las hipotecas. Entonces, bueno, yo creo que el camino está un poco por ahí, en trabajar mucho en la calle y en trabajar con los sectores populares, organizando poco a poco, y no hay otro ámbito que el de trabajar desde abajo y mostrar que sí se puede.
Muy bien, Jesús Sanz, nos quedamos con ese sí se puede y también con la necesidad de estar expectantes, ver qué es lo que ocurre y de seguir saliendo a la calle, porque hay que tener esa doble disponibilidad, ¿no? De saber observar, de saber mirar, pero de acompañar todo este proceso que esperemos culmine con la mejora o la mejor nivel de vida o calidad de vida para todos los ciudadanos que lo están pasando tan mal.
Sin duda, la historia nos enseña que los derechos sociales normalmente se han conquistado y que han sido desde los procesos sociales abiertos desde abajo cuando se han conseguido los cambios de verdad.
Muy bien, pues muchísimas gracias y Jesús, encantado de tenerte con nosotros.
Muy bien, un saludo y muchas gracias a vosotros.
Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros.
¡Qué cantidad de música sugerente! Vamos a acabar aquí hoy emocionados, brindando, bailando, agarrados. Bueno,
merece la pena, hay muchas cosas que van caminando despacito.
Bueno, hoy vamos a tomarnos una licencia en el programa y no vamos a meter ni más Twitter, creo que ya ha habido
bastantes hoy, sí.
una buena cantidad. No vamos a hablar tampoco de ningún mega emporio de estos que nos están amargando la vida, que nos dejan sin futuro.
Malas.
Si no, vamos a mirar, como decía Jesús antes, a las personas. Vamos a fijarnos en una persona que para nosotros siempre ha sido una persona especial por lo que decía, por lo que hizo, por lo que ha supuesto después en Latinoamérica. Vamos a acordarnos de Óscar Romero, ¿no, María Ángeles?
Es que esta semana se cumplen 34 años de su asesinato, que fue la culminación de una vida de compromiso. Vamos a escucharlo.
Al finalizar la década del 70, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y el único sin costa sobre el Mar Caribe, vivía tiempos violentos, gobernado por una junta militar que usurpó el poder con un golpe de Estado.
¡Detente! ¡Ay!
Era tiempo de ver, oír y callar. En medio de todo aquel lúgubre silencio, había una voz.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
No matarás, no matarás, con eso no matarás.
Una voz que se elevaba clara sobre la oscuridad, e incendiaba el país cada domingo.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios.
Se trataba de un cura de pueblo que había escalado en la jerarquía eclesiástica hasta llegar a la condición de arzobispo.
Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado.
Maldito el hombre que ordena matar a los pobres. Dios es un Dios de vida y no de la muerte.
Óscar Arnulfo Romero, sacerdote católico, se involucra así en la actividad social de su país en defensa de los más pobres y expresa a viva voz su solidaridad con el pueblo salvadoreño, víctima de una grave crisis económica, carestía y violencia.
La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.
Monseñor Romero.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce.
Bueno, pues no está mal acabar hoy con Monseñor Romero.
Que siguen teniendo actualidad porque mientras que los gobiernos siguen haciendo políticas a espaldas de los pueblos.
Una deferencia de Sebastián Huelva, ¿eh? Que nos permite acabar hoy nada menos que con Monseñor Romero. Pues sí. Cuya causa sigue siendo investigada, tenemos que decirlo, igual que la de los jesuitas asesinados por allí, y que también pende de un hilo el que España pueda ser garante de esa investigación, porque sabemos que vamos en corrientes distintas. Pues vamos a aprovechar hoy para despedirnos recordando que este jueves y este viernes hay una jornada sobre derecho a la vivienda que organiza la PA en la Universidad de Huelva, que viene gente como Ada Colau, que creemos, como decía antes Jesús, que ha sido un movimiento de referencia que aporta muchísima novedad, sobre todo un movimiento hecho desde abajo, completamente, desde la necesidad, desde los iguales encontrados en la necesidad y tan diverso como puede ser cualquier ciudadano que están a punto de echarles de casa. Así que os animamos a participar y os animamos a seguir estando en la calle, porque sí se puede.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.